Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
El 7 de junio de 1998, la comunidad de Jasper, que atendió a la iglesia ese domingo, se encontraron con una escena de terror tan inimaginable que 20 años después aún sigue siendo una historia controversial. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Familia, bienvenidos. ¿Cómo están? Kiki, ¿cómo estás?
Yo muy bien. ¿Y tú, Martita?
Bien, gracias. Aquí nos tienen otra vez.
Sí, chicos. Y ahora les voy a dar... Se tienen que quedar hasta el final. Porque Marta les va a contar...
Oh, my God. Mi historia del día.
Su anécdota de hoy. Sus chocoaventuras. Así que si ya lo saben... Espérense al final que esto se va a poner bueno.
Buenísimo.
Como siempre les tengo un poco de housekeeping. No se les olvide de seguirnos en las redes sociales donde aparecemos como Juego de Asesinos-podcast.
También tenemos nuestra tienda de merch. Vayan a ver qué tenemos. Tenemos muchas cositas que yo y Kiki pronto compraremos también para mostrárselas. O modelar, como dicen por ahí, ¿no? Así que corran.
Además, si quieren disfrutar de nuestros episodios extra, no se les olvide que pueden ser parte de iVoox Premium, o si quieren apoyarnos directamente, comprarnos un café a mí y a Marta, se pueden enrolar en las mecenas. Y así, sin más preámbulos, un pequeño recordatorio.
No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni policía. Oh, ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no, no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Mala pronunciación.
Usually me.
Yeah, me too.
Entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime y la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano,
no somos el podcast para ti, sorry.
Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox, que tiene muchísimos. Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar.
Kiki, te voy a decir desde ahorita, este episodio te va a caer gordo.
Ay, odio cuando hay esos como, ¿cómo se dice? Cuando hay ese como pre al episodio y dices, ya sé que los voy a odiar.
Uh-huh. Desde aquí te digo.
Los vas a odiar.
Los vas a odiar. James Byrd Jr. nació el 2 de mayo de 1949 en Beaumont, Texas, pero sus padres se mudaron a Jasper y ahí es donde él creció. En 1967, Byrd estaba en la última clase segregada que se graduó de Jasper High School. En 1970 se casó con su novia y los dos decidieron tener 3 niños. Pero el matrimonio pues tenía muchos problemas. Y en 1993 decidieron divorciarse. Entre 1969 y 1996, Byrd fue arrestado en varias ocasiones por cometer crímenes, como robo, falsificación de documentos y por violar las condiciones de su libertad condicional. Muchos lo conocían en el pueblo porque pues como no tenía coche, caminaba para todos lados, así que todos sabían quién era y todos los miraban casi todos los días.
Uh-huh. La mayoría de las personas tienen auto y si eres una persona que está caminando por la calle, pues la gente se da cuenta.
Right, y más si te miran todos los días como uh-huh. él lo hacía.
Exactamente.
Y es Jasper es una comunidad muy muy pequeña y él siempre se la pasaba ahí y no salía de ahí, así que podía caminar de un lugar a otro.
Uh-huh. John King, de 23 años, Lawrence Brewer, de 31, y Sean Berry, de 23, tenían varias convicciones y los tres pasaron tiempo en prisión. Berry y King eran amigos desde la high school y siempre andaban juntos. Mientras estaban en la prisión, King conoció a Brewer, quien se la pasaba dentro y fuera de prisión desde el 87. Cuando salieron de ahí, Brewer se mudó con King a un apartamento. Brewer y King eran miembros del grupo Supremo Blanco cuando estaban encarcelados, y cuando salieron de ahí estaban cubiertos de tatuajes racistas. El 7 de junio de 1998, en Jasper, Texas, Byrd se pasó el día tomando y socializando con sus amigos. al cruzar la calle del apartamento de Brewer y King.
Es cuando lo miraron caminar a su casa. Brewer y King le ofrecieron un aventón y Bird les dijo, ok. Los tres hombres andaban manejando por el pueblo en la camioneta de Barry esa tarde tomando cerveza y mirando a las chicas que pasaban enfrente de ellos. Un testigo dijo que él miró a Bird en la parte trasera de la camioneta con dos o tres hombres adentro de la camioneta a aproximadamente las 2:30 o 2:45 de la mañana. Barry no conocía a Bird, pero sí lo había visto caminando por el pueblo en varias ocasiones, como todos, ¿no? Pero en vez de llevar a Bird a su casa, Barry, Brewer y King manejaron al este del pueblo y se pararon en un bosque pequeño que estaba cerca del pueblo, a las orillas, afueras, ¿no?
Uh-huh. Pararon la camioneta y sacaron a Bird de la parte trasera con fuerza. Empezaron a golpearlo y Brewer sacó un bote de pintura de spray negra y le pintó la cara a Bird con ella. Después de pintarle la cara, los hombres tomaron turnos orinando y defecando encima de él. Después de que se cansaron de golpearlo, los hombres ataron a Bird de los tobillos a la parte trasera de la camioneta con unas cadenas. Bird estaba tan golpeado que ya no podía pelear ni defenderse. Los hombres se metieron a la camioneta y comenzaron a conducir, jalando a Bird detrás de ellos. Ay, malditos miserables.
Imagínate, pobrecito hombre.
Hay un lugar especial para esta gente en el infierno.
Yo lo digo igual, digo lo mismo. La camioneta viajó por una carretera de tierra que se convirtió en pavimento varios kilómetros después, en la calle Half Creek. Bird fue arrastrado aproximadamente 3 millas o 5 kilómetros. Los hombres pararon la camioneta y metieron lo que quedaba de Bird en la parte trasera y se regresaron a levantar pedazos que habían quedado por la carretera. Después llevaron los restos afuera de una iglesia y los dejaron en la entrada para que lo encontraran al próximo día cuando fueran a la iglesia. Los hombres, durante su entrevista, contaron que el cuerpo de Bird cayó a un pozo al lado derecho de la camioneta en la carretera y pegó en un pedazo de cemento quebrado filoso. El borde le cortó el brazo derecho y el brazo cayó al pozo. También le cortó el hombro, el cuello y lo decapitó. Pero ellos continuaron jalándolo. Jalaron su cuerpo por una milla más.
Ugh.
¡Qué asco! ¡Qué feo, pobre hombre!
¡Hijos de puta!
¡Qué manera tan más fea de
qué
morir!
¡Qué horrible! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No cabe duda, esta gente es... ¡Ah, los odio! Después de tirar su cuerpo afuera de la iglesia, los hombres se fueron a un barbecue. Uh-huh. Porque, ¿por qué no?
¿Right?
¡Ugh! Los aborrezco ya. Me caen mal. Cuando llegaron a misa al día siguiente, varias personas encontraron el cuerpo y llamaron a la policía. La comunidad se dio cuenta inmediatamente, ya que Jasper es un pueblo muy pequeño de aproximadamente 8,000 personas. La noticia pronto se hizo nacional. Todos sabían lo que había ocurrido. El área pronto se llenó de policías e investigadores. En cuanto llegaron, encontraron los rastros de sangre en la carretera y comenzaron a seguirlos. La policía empezó a recoger los pedazos de Bird. Encontraron 81 pedazos por la carretera, junto con una herramienta con el nombre de Barry inscrito en ella.
Los investigadores encontraron el lugar donde comenzó el ataque y piensan que Bird se defendió peleando debido a que había mucha hierba volcada, la tierra alterada y una botella de cerveza rota, que eran consistentes con signos de una pelea. También encontraron varios objetos que se cayeron de la camioneta cuando empezó a moverse. La evidencia forense les dijo a los investigadores que Bird trató de mantener su cabeza arriba cuando lo estaban arrastrando.
Su autopsia sugirió que Bird estaba vivo por casi la mitad del arrastro. De acuerdo al médico, Bird murió a la mitad de su viaje cuando se le cortó el brazo y fue decapitado en un pedazo de cemento. Todas sus costillas estaban fracturadas, pero su cabeza y cerebro estaban intactos. Por esto se pensó que estaba consciente durante el ataque. La investigación pronto los llevó con Brewer, King y Barry, ya que todos los conocían como los supremacistas blancos. Inmediatamente fue determinado que el crimen era un crimen de odio.
Y todo por ser moreno.
Like whatever. They can fuck themselves.
¿Cómo hay gente así en el mundo?
Ignorantes.
Y no hace mucho tiempo eso, ¿eh? Esta historia
es reciente.
24 horas después del descubrimiento del cuerpo, la policía llamó al FBI porque el caso era considerado un caso de circunstancias extremas. King tenía varios tatuajes: un hombre negro colgado en un árbol, símbolos de nazis, las palabras Aryan Prince, que es orgullo arián, una raza blanca europea del siglo XIX, y un patch de un grupo blanco supremo llamado Confederate Knights of America. En una carta que King le escribió a Brewer dentro de la cárcel, él dijo que estaba orgulloso del crimen y que durante el crimen él realizó que tal vez tenía que morir por él. También dijo que independientemente del resultado, hemos hecho historia. Muerte antes del deshonor, escribió el saludo de los nazis.
Sean Berry dijo durante su entrevista que King y Brewer fueron casi totalmente responsables del crimen, pero no pudieron encontrar mucha evidencia para comprobarlo. A pesar de eso, el jurado le dio la pena de muerte y recibió la sentencia a cadena perpetua. En el 2020, Berry está viviendo en custodia en Texas y va a poder pedir libertad condicional cuando tenga 63 años, que es en junio del 2038. Pasa 23 horas al día en una celda de 8 por 6 pies, 2.4 metros por 1 metro con 8, con una hora de ejercicio. Se mantiene ocupado escribiendo cartas a chicas que lo quieren conocer. Así es como conoció a su esposa, Christy Markenthal.
Yo sé que existen estas mujeres, pero qué asco.
¡No mames! ¿Este tipo de mujeres?
¡Qué asco!
¿Qué pedo con esta gente?
Porque tú sabes lo que hicieron y aún le estás escribiendo cartitas de amor. ¿Really? Estos hombres son odiosos, son lo peor. Yo no sé por qué les vas a dar esto, tu tiempo.
Well, y además que refuerzas esta idea de que ellos son, hicieron historia y, you know,
que son más de lo que deberían de ser, ¿no? Que son héroes o que son famosos.
Uy, qué horror de gente, de verdad. Que estoy que me da un pinche ataque de enojo.
Te dije que te iban a caer gordos. Uy. Lawrence Brewer dijo durante su entrevista con un psiquiatra que no estaba arrepentido de lo que hizo. Durante su juicio se mantenía sin emociones y muy frío. Y cuando el jurado leyó su sentencia, aún siguió sin demostrar emoción. Fue sentenciado a muerte. Fue trasladado a la unidad de Polunsky y un poco antes de su ejecución fue trasladado a Huntsville. El 21 de septiembre del 2011 fue ejecutado. El día antes, Brewer no expresó remordimiento por su crimen y le dijo a KHOU 11 News en Houston durante una entrevista, lo voy a citar: en cuanto a lo que lamento, no me arrepiento. No, lo haría todo otra vez, para decirte la verdad.
A veces me pregunto por qué no podemos castigar a estas personas de la misma forma en la que hicieron sus asesinatos.
Right, eso yo digo también. O sea, ¿recuerdas esa historia
soy
que
así
hicimos?
Soy así como que cavernícola en este momento, pero ese tipo de gente, o sea, los odio.
¿Recuerdas esa historia que hicimos de Middle East? Donde el juez le dio la
juez
misma
dijo,
sentencia.
Yo creo que ese juez lo necesitamos en este tipo de casos.
Sí.
Para que vean.
Porque esto es horrible.
Y el hecho de que no tenga remordimiento ni nada por el estilo, está contento con lo que hizo.
Y que dice que lo vuelve a hacer si tiene la oportunidad. ¿Really?
Fuck you. I swear, a veces estos casos a mí me ganan, me superan. Cuando piensas que no se puede poner peor, se pone peor. Su última cena fue dos pedazos de bistec con gravy y cebollas, una cheeseburger triple con tocino, un omelette con queso, carne de res molida, tomates, cebollas, chiles verdes y jalapeños. Un plato lleno de okra con ketchup.
Okra es es como un vegetal. Aquí en los Estados Unidos es pequeñito y se lo comen mucho en lo que es el sur del estado, de los Estados Unidos.
Yo ni lo conozco. Una libra de carne estilo barbecue con un pedazo grande de pan blanco. Pues ¿cuánta puta gente iba a comer? Tres platos de fajitas, una pizza con mucha carne, medio litro de helado de vainilla marca Blue Bell, un pedazo de fudge con peanut butter y tres root beers. Damn, pidió como para llevar o qué. ¿Qué pensó que se iba a ir al afterlife y iba a llevar la comida también? ¡Qué pendejo! Cuando los oficiales llegaron con su comida, les dijo: no tengo hambre. y no se comió nada. Toda la comida fue tirada a la basura y el gobernador John Whitmer se dio cuenta y les dijo y les pidió a los oficiales de las prisiones, ¿saben qué? Vamos a terminar con esta tradición de 87 años de darle la última cena a los presos condenados. El director ejecutivo de la agencia penitenciaria respondió afirmando que la práctica había sido terminada con efecto inmediato.
Que sí, ¿cómo les vamos a dar su última cena? No se merecen ni eso, ¿eh? Porque no. Estas personas hicieron los crímenes más peores del mundo y aún les estamos dando una comida al último.
Ya, yeah, muchos de ellos tienen, obviamente, como en todo, las cosas son imperfectas, pero muchos de los asesinos que están, o más bien, muchos de los criminales que están en death row es porque cometieron asesinato.
Ya. Yeah.
Entonces, ¿por qué vamos a gastar en la prisión dándoles cosas nuevas, así, cosas especiales para que se mueran? Pues mejor no, le das lo que le toca al día y ya.
No le dieron nada especial a Mr. Bird. Él murió por nada.
Por caminar. ¿Por qué
estas personas van a morir con algo grande, así como ellos quieren? No. Mm-mm. John King fue acusado de golpear a Bird con un bate y luego arrastrarlo detrás de una camioneta hasta que murió. En su entrevista dijo que él fue violado en varias ocasiones cuando sirvió sus sentencias en la prisión por hombres negros y que es por eso que les tenía tanto odio. Lo encontraron culpable y lo sentenciaron a la muerte por el secuestro y el asesinato de Bird y lo llevaron a la misma unidad en la que estaba Brewer. El 24 de abril del 2019, King fue ejecutado por inyección letal. Trató de apelar su ejecución, pero sus apelaciones fueron negadas. Después de su muerte, los investigadores encontraron una copia de un manifiesto de supremos blancos que indicó que sí era miembro del grupo.
Claro que era miembro del grupo.
Sí, los tres lo eran.
El asesinato de Bird causó muchas reacciones en todo el país. Jesse Jackson, un activista americano, y el centro de Martin Luther King llamaron el asesinato de Bird como un acto de racismo despiadado. Las hermanas de Bird hicieron una declaración que dice, y la citaré, «Tener a un ser querido torturado y linchado produjo una sensación inimaginable de pérdida y dolor. ¿Cómo se responde a un acto tan brutal? Las represalias, el discurso de odio o la promoción de propaganda llena de odio nunca pasaron por nuestra mente. Pensamos, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Cómo habría respondido?» La respuesta fue muy clara. Su mensaje habría sido de paz y esperanza. Pobre familia. Es que, ¿qué les dices?
Nada, no les puedes decir nada.
¿Qué puedes hacer tú? O sea, tú como persona, imagínate. Yo no me puedo ni imaginar, no me puedo imaginar el trauma de esos oficiales al recoger el cuerpo. Uh-huh. La gente que lo vio en la iglesia. Dios. Y la familia, enterarte que esta es la forma en la que tu familiar perdió la vida.
Un familiar que la pasaba en la ciudad, amigo de todos, que caminaba por todos lados, no hacía nada mal a nadie, y esto fue su final solo porque era morenito.
I know, it's like, I can't even. Pobre familia, y de verdad que tomar el high road para ellos, porque si esa hubiese sido yo dime salvaje, porque yo me habría tragado viva a esa gente.
Ay, no.
Yo estuviera emputadísima con esa gente, yo no sé qué hubiera hecho. Porque eso hubiera sido, o sea, esta familia está tomando el road alto y tratar de decir, okay, vamos a dar paz y esperanza, ¿no?
Ay, qué
pero
feo.
Qué horror.
Pues la familia creó la Fundación de James Bird para la curación racial después de su muerte. La estrella de básquetbol, Dennis Rodman, pagó por su funeral y le dio a la familia $25,000. Don King le dio $100,000 a los niños de Bird para su educación. Varios shows y películas han sido basadas en la historia de James Bird. En 1998 salió un episodio de Law and Order. En 1999 salió el documental Journey to Hate, Free Millennium. Este documental ganó 100 premios y es usado en muchas escuelas como un medio para terminar el odio. Y en el 2003, la película llamada Jasper, Texas.
Oh, man. Qué historia tan más difícil.
Te dije que los ibas a odiar. Yo desde el principio que empecé, y esta historia fue encontrada por cuando estábamos haciendo otra historia que van a escuchar el sábado.
Que es como cuando entras en esos rabbit
holes. Esos rabbit holes, encontré esta historia porque trataron de usar el defense de panic, ¿no? Porque según ellos, por su color, ellos se enfurecieron tanto y por eso lo mataron, ¿no? Y igual fue tirado, el juez ni quiso escucharlo. Qué bueno, porque en
yo
este
no lo
caso,
habría escuchado
yo
tampoco.
No, no, es horrible. Y es como encontré esta historia, pero cuando empecé a leerla dije, oh my God, ¿cómo puede pasar esto en 1998 en los Estados Unidos? Y ¿cómo no causó más ruido, no? ¿Cómo no causó más? Pero pues no sé qué estaba sucediendo en ese año y por qué sucedió, no se sabe. Estos hombres odiosos, de lo peor, le quitaron la vida todo por andar en manada, y es horrible.
Pobres. Además, por
familiares,
sentirse...
pobres niños.
No. Además, por sentirse que son mejor que los demás, uh-huh. You know? Y eso es algo que no sabemos en otros países si se da de la misma forma, pero aquí en los Estados Unidos es un problema constante porque tienes ese grupito de personas siempre que dices, no sé qué diablos tienen en el cerebro.
Sí, y no odian solo a los morenitos, pero también a los mexicanos y también a los...
Oh, tienes para todo. A mí, acabamos también
asiáticos.
De cubrir en los... Ajá, o sea, es como que no entiendes por qué diablos se creen superiores a los demás. No entiendo cuál es su idea y su... Han aprendido a esconderse entre la sociedad por mucho tiempo. Y cuando salen este tipo de historias te quedas así como de... ¿Y esos pendejos de dónde salieron? O sea, ¿crees o quisiéramos creer que este tipo de gente no existe? ¿No? Que hay esos pequeños grupos de supremacía blanca. Pero...
Aún existen, chicos.
Horror de gente.
El odio es
latente. Uh-huh. Existe.
Existe. Mm.
Dios mío.
Bueno, ahora cambiamos un poquito para
quitarnos el mal sabor de boca.
El mal sabor de boca. Y les voy a contar mi historia, chicos. So, esta mañana me llevé mi auto a que le cambiaran el aceite y lo dejé en el lugar, en el dealer. Y me fui a trabajar. So, como a las 12. Me llamaron que mi auto estaba listo y regresé por él. Bueno, dejé, les digo, chicos. Tenía uno de mis podcasts favoritos. Este podcast Kiki y yo escuchamos todo el tiempo. Y en este podcast los chicos que lo hacen son muy funny. Oh my God, son funny.
Son comediantes estadounidenses.
Y tienen sus historias, pero en sus historias pues tienen más chistes que nosotros, ¿ok? Pero lo hacen, pues, de una manera, pues, que causa risa, ¿no?
Humor negro,
right. Y estaban hablando, este podcast que estaba escuchando era de Richard Ramirez. Así que no sé si ustedes lo conocen, me imagino que sí, porque todos estamos igual, ¿no?
Es el documental que se acaba de salir, ¿no?
Right. Y estaban hablando de, normalmente estos chicos hablan de asesinatos que ocurren en lugares
pueblos pequeños,
pero en esta ocasión decidieron agarrar a un asesino en serie y hablar de su historia, así como nosotros lo hacemos, pero ellos nunca lo hacen, para ellos era diferente. Así que cuando hablaron de Richard Ramirez, muchos hemos escuchado, pero los datos siempre son diferentes y depende de quién lo diga o quién te lo cuente, pues uh-huh. Las historias son diferentes, ¿no? Y pues estaban hablando de el profesor que era pedófilo, uh-huh. Que abusó de sus hermanos. Y es cuando yo voy por mi coche y totalmente olvidé que mi teléfono... estaba en ese momento, en esa historia, durante ese tiempo. Y el chico jovencito que me trajo mi auto, en cuanto prendió el auto, empezó a escuchar mi podcast que estaba escuchando, hablando del pedófilo que les estaba haciendo cosas a estos niños. Mientras me traía el coche, volteé a mirar al chico, pero no pensé nada hasta que se acercó y empecé a escuchar mi podcast. Y dije, oh shit. El chico lo escuchó por un minuto, tal vez, de 40 a 60 segundos.
Pero espérenme, es que ¿qué minuto escuchó?
Estos hombres hablan de los penes y de cosas feas, ¿no?
Porque pero este fue el minuto
negro. Y este fue el minuto que decidieron hablar de esto mientras el chico manejaba mi auto escuchando mi podcast sobre humor negro. Que lo miro y me da uno de esos looks de juzgo. ¿Y qué más hago que mirarlo y sonreír y decirle gracias? Y me subo a mi coche y me voy. Le llamo a Kiki y inmediatamente le dije, oh my God, fui juzgada. Y me dice, oh sí, sí te juzgó fuerte.
Te miró como que tenías un tercer ojo.
Oh my God, sí. Pero qué minuto escuchó este tipo. El mejor.
El mejor minuto. Justo cuando dicen, ¿tiene el pene? Ahí escuchó.
Dije yo, oh my God. A mí se me hace que voy a tener que cambiar de taller porque no sé si puedo enseñar mi cara ahí otra vez.
Te van a ver con cara de what the fuck is she doing aquí otra vez. Chicos, cuéntenos en los comentarios cuál ha sido su vergüenza con el true crime. Sí. Porque todos tenemos una historia.
Y el emoji de esta semana va a ser un alien. Si llegaron hasta aquí, por favor, dejen su emoji de alien.
Ay, chicos, ojalá ojalá que les haya gustado esta historia porque está muy culera, la neta.
Esta historia no es para gustar.
No, la neta, está muy culera, muy cabrona, no me gusta. Pero lo que sí es que espero que hayan pasado un rato con nosotros haciendo corajes, porque compartimos con ustedes nuestro coraje por nuestro enojo con las historias. Y pues hasta aquí les dejamos. Esperamos que regresen el sábado y nos sigan escuchando.
Sí, los queremos y que tengan lindo día. Nos vemos muy, muy pronto porque sin ustedes
no estaríamos aquí.
We love you.
We love you guys.
See you soon.
Bye.
No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
Somos un iVox Original. Gracias por escucharnos.